buenos días, 9:10 de la mañana, casi 11. Esto sigue récord, ¿eh?
Claro que está José Antonio Kast, que es importante protagonista de la política chilena. Como siempre, perdonaremos.
Pero no olvidaremos.
9:11, muy tarde. Moncho mueve la cabeza nomás.
Oye, yo quiero partir haciendo un homenaje a Monchito, está compañero.
Ay, cumpleaños.
Sí. Aunque usted no lo crea, usted no lo ven a Monchito, ¿no? Pero parece un joven de 40 y tanto.
Sí.
Y tiene 57. Yo creo que se tiñe el pelo.
No, está bien, ¿eh?
Es la receta del doctor, ¿eh?
Tenemos que pedirle la... Mira, una de las gracias que tiene es que originalmente es de Quillota y la gente de Quillota se mantiene muy bien. Excepto Chucky, que también es de...
También es de Quillota,
Chucky. Medio quillotano, güey. Su señora creo que era de Quillota.
Está todo Quillota, ¿eh? No solo Chirimoya.
También da... otras frutas menos dulces. Bueno, señor director, entramos a la zona de peligro. A pesar de que los mercados hoy día no reflejan...
Sorprendente, ¿eh?
Sí.
El petróleo baja, levemente, pero baja.
Claro, porque salieron todos a poner paños fríos, que Israel no respondiera. Incluso los futuros en Estados Unidos están en verde. Cero... medio punto casi, un poquito más.
Yo creo que va a responder Israel igual.
De alguna manera tiene que responder.
Va a esperar el minuto.
Claro. Y las bolsas en Europa están bastante firmes. Incluso el DAX alemán subiendo 1,4%. La bolsa italiana 1,46%. Y todas las bolsas en Europa al alza. Que no se condice con el... Yo el como estoy tan cansado de puros problemas. Llevamos 5 años sin parar desde el estallido social, ¿eh? Estallido social, después la pandemia, después la guerra.
La pandemia era por 3 meses.
La guerra de Ucrania, la guerra esta, ahora Irán.
Partió algo antes que nos quedaba más lejos que tenía efectos, que era la guerra comercial entre Estados Unidos,
claro,
y China.
Claro, también.
Que tuvo efecto aquí.
Tuvo efecto.
Pero la veíamos un poco más lejos. Sí. Todos los problemas reales nuestros, así importantes, que sentimos ese mal ambiente, es desde el estallido en adelante.
Desde el estallido en adelante. Chile cambió. Así le gustaba decir.
Exacto. Ahora el dólar está subiendo 10 pesos aquí, ¿eh?
Sí.
Y el viernes la bolsa se hizo pedacito,
¿eh? Sí. Yo creo que anticipó el ataque. Sí, cayó 2,5%, 2,4%.
Fuerte caída.
Vamos a ver cómo responde hoy día, pero venía... Ya van a decir que esto más utilidades. Claro, el dólar, ¿a cuánto está? 9,73.65.
Sí. Casi 10 pesos, 9 pesos.
Está súper volátil el dólar. Está muy bravo, ¿eh? Estuvo en 9,40 la semana pasada, el día 10.
Ya hace un mes está en 85.
Hoy día estamos a 15.
Pero no estamos cerca.
Fin de semana entre medio. Bueno, vamos a ver, ojalá se resuelva esto bien. Ahora lo que uno lee, sí, es que esta guerra en la sombra entre Irán e Israel viene ocurriendo hace mucho tiempo más. Y este es un escalamiento dentro de un proceso de represalias y ataques, financiamiento a grupos contra Israel, Israel atacando embajadas, matando generales iraníes, que viene hace tiempo. Lo que pasa es que aquí la falla humana es el problema, señor director. Tal como lo recuerda la canción Dangerzone. Yo nunca pensé que la canción esta, que es tan mala, iba a tener tanta reverberancia. ¿Ah? Porque además se puso de moda últimamente con la última versión de la película de Top Gun. Pero sí, no es un lugar cómodo donde estar. Cualquier día podemos estar en un lugar inesperado, y demuestra solo la impredictibilidad de la vida y para qué decir de los mercados financieros.
Oye, hoy como las películas y las series muchas veces se adelantan a estos casos, yo me atrevo a recomendarles una serie que tiene 2 temporadas, yo creo que terminó, que está en Apple, que no es de las aplicaciones más vistas, pero hay una serie que se llama Terán,
¿ya?
Y que muestra la vida de un comando israelita que va a rescatar a
gente que está secuestrada, ¿ves?
No, porque aunque sea contraintuitivo, hasta antes de la revolución de la Ayatola,
en el año
79, cuando estaba el Shah de Irán, había mucho judío iraní, existía mucho judío, y salieron prácticamente todos, pero todavía quedan familias iraníes hasta el día de hoy, familias iraníes judías.
Chuta.
Y que obviamente mantienen un silencio estampa de todo.
¿Y la serie buena?
Muy buena, de las mejores que yo he visto por lo menos. Se llama Teherán.
¿Y no hubo más secuela? ¿Más temporada? Yo
podría verlas, pero
que es relativamente reciente.
Aparecer. La segunda temporada yo creo que es de hace un año y medio, y la primera de hace unos 3 años, pero realmente buena, de verdad.
La vamos a echar una mirada. Es interesante el tema de Irán.
Es muy desconocido.
¿Cómo cambió eso? Porque el Shah de Irán tenía una democracia, o sea, no, una monarquía, yo creo que era una monarquía parlamentaria.
Y era muy occidental.
Pro occidental. La gente andaba como nosotros, digamos, ahí.
Y un país,
y ahora
era rico igual que ahora, sí, pero en vez de ocuparlo en armas, lo ocupaba en el país.
Claro, y eso se dio vuelta con el Ayatollah Jomeini, que era como la encarnación del mal para Occidente. Todo esto liderado por la propaganda americana, ¿no? Que le secuestraron los rehenes, ¿te acuerdas? La embajada. Hay una película muy buena, que es mucho más conocida que lo que tú comentas, que es Argo, que es cómo sacan a los rehenes de la embajada americana. Creo que fue como el año 80, una cosa así. Bueno, ojalá se resuelva esto para bien. Oye, yo te quería hacer un par de comentarios más. No sé si viste lo de Primus, que tomaron preso al gerente Coimas. Dura la foto.
La foto dura, ¿eh? Bueno, no menos se merece. Además, sí. Se había fugado.
Se había fugado. Dura situación.
Y yo pensaba, fíjate que en su familia, su padre era un señor.
Fue un profesor mío, de los mejores profesores que yo tenía.
Probablemente lo que debe haber transmitido su hijo era el honor y la reputación de tener un buen nombre.
Se marea de repente JP, mucho billete. Cuando hay mucho billete, empieza la fiesta.
Te voy a marear.
Y cuando empieza la fiesta, como dijo Charlie Munger, a ver si me acuerdo el cuento, Charlie Munger era el número 2 de Warren Buffett, que murió hace como 6 meses atrás, y dijo que había que mantenerse lejos de las 3 L: ladies, liquor and leverage. Sabias palabras. Esa era su filosofía de vida: las mujeres, el alcohol y el leverage, la deuda.
Claro, las mujeres y la deuda entendido en su...
Entendido que de noche, sí. De la noche oscura.
La fiesta oscura, claro.
Y la noche oscura, yo no tengo idea si fue el caso, pero es una teoría de lo que puede pasar, no lo sé. Una lástima, todo muy doloroso para todos los involucrados. Oye, y otra cosa que se engancha, y hoy día hay una carta en el Mercurio al respecto que yo también estaba pensando que es importante tomar nota. No sé si viste el reportaje de los jardines Vitamina fin de semana.
Que están prácticamente desapareciendo.
Están desapareciendo.
Y varias cadenas también más chicas.
Mucho. Y también hay un fenómeno que en los colegios, en los cursos más chicos, hay menos alumnos. Todo esto se engancha con un decrecimiento de 30% en 10 años de la tasa de nacimientos cada año. Entonces, esto es una ola que parte primero por las clínicas, ¿no es cierto?, donde nacen los niños. Baja la natalidad porque es más caro vivir, porque la gente le gusta hacer otras cosas. Yo creo que tiene mucho que ver con el costo de vida, ¿no? Es mucho más caro hoy día todo. Y parte por los nacimientos, después sigue con los jardines infantiles, después llega a los colegios y después llega a la gente que está en edad activa. Entonces, son tantos los argumentos de que dan ganas de agarrarse la cabeza, sacarse las mechas, como para demostrar de que el tema del sistema de reparto, aunque sea parcial, es simplemente una locura total en contra de los datos. No solamente por los países como los nuestros, sino nosotros ya estamos viviendo una crisis de natalidad que está empezando a ser un tema central y que pega a proyectos como el de Vitamina, que podrá haber tenido otros problemas, qué sé yo, pero... Pero conversa tú con la gente, los colegios.
Pero un reflejo, porque estaba mostrando un deterioro en general de la, si no pudiese llamarle, la industria en este caso.
Sí, claro. Y después va a llegar a la edad laboral, entonces va a haber cada vez más viejos y menos jóvenes que tienen que soportar la carga de las pensiones de los viejos. Entonces nosotros, que estamos justo en la discusión del sistema de pensiones y le quieren meter, insisten con el componente reparto, simplemente no están leyendo la realidad. En Grecia... Leí ahora que esto es un problema ya Los griegos pasaron por la crisis, ¿te acuerdas? Hablábamos todos los días de griego, no sabíamos todo, hablábamos hasta griego un poco. Y ahora se tuvieron que apretar y bueno, tienen menos hijos. Y ahora le está pegando también en todos lados.
Que pareciera que es un tema a largo plazo y no te das cuenta cómo...
Como si en 20 años están trabajando esos cabros que están hoy día en el jardín infantil.
Oye, y un tema colateral con esto, ¿eh? No sé si viste la CADEM que llegó anoche, la caída de la evaluación del equipo económico, bastante fuerte. Lo del ministro Grau, obviamente, que ha tenido una valoración en teoría siempre más baja, cae muy fuertemente y no lo podría asociar quizás lo de Guachipato. Pero lo del ministro Marcel, cuando ha tenido, entre comillas,
buenas
noticias que dar, quiere decir también que la población no lo está sintiendo.
Y cayó en forma material, no lo vi.
8 puntos.
No lo vi. Ah, chuta.
Y quedó bajo el 50%, quedó con un 47% de apoyo, que no es malo para un ministro en estos tiempos, pero la caída refleja en los últimos
días. Yo hubiera pensado que le estaba yendo bien porque ha tenido buenos números.
¿Pero por qué? Porque los buenos números, ¿para quién son? Son buena lead, que los lee, los ve... Claro. Y no necesariamente todavía lo siente.
Se debería empezar a sentir esos mejores números.
La gente no lo está sintiendo.
Mira, yo otra cosa que también tiene que ver con la gestión del gobierno y los errores de diseño. ¿Viste la foto de Milei con Musk?
Así es.
¿Cómo prefirieron plantear una sociedad con Enami? Si Elon Musk va para allá, ¿tú crees que Milei le va a decir usted tiene que invertir con la... tiene que ser socio de la Enami o de Codelco argentino, de YPF, para explotar el... Imagínate, Musk le dice muchas gracias a Milei, está bueno el corte pelo, le diría, y se iría, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Oye, y otra cosa, fíjate que el viernes fui un ratito, muy poquito, en la tarde, a la FIDAE.
¿Fuiste?
Fui.
Bueno, por eso te pusimos esta canción.
Me di una vuelta muy cortita. ¿Ya? Y me ayudó a que fuera cortita la visita, porque había los stands y los aviones que estaban, los helicópteros, eran poquitos. Y dos cosas me llamaron la atención. Me encontré con un general en retiro que yo conozco del ejército, y me decía que evidentemente que se notaba la ausencia de Israel. En el stand oficial y también en los que son proveedores, y que eso era parte de la sencillez de esta versión de la FIDAE, una parte importante. Y la segunda, algo que tiene que ver más que nada con mi ignorancia, pero había un stand de Turquía con una tecnología y unos cohetes, unas cosas impactantes. Sí. Y es un país que siempre está coqueteando ahí entre, es parte de la OTAN, pero coqueteando con el otro lado, con el Erdogan, que un personaje bien especial, pero se notaba el tema de Israel.
La ausencia, bueno, pero ¿y tú qué me decís de lo del fin de semana? Que no le llegó ni un misil ni ningún dron.
Sí.
Creo que llegó una militaría.
Con la cúpula que tiene de protección.
Impresionante.
Le hizo sí que era vital el apoyo de países vecinos de Estados Unidos. Bueno, era la cúpula es muy poderosa, muy potente, pero sola no se la habría podido si no hubiese tenido el apoyo fundamentalmente de Estados Unidos y de países.
¿Cómo lo hacen? ¿Tiran unos antimisiles?
Yo de verdad no sé cómo funciona, pero me parece impactante tener eso.
Impresionante. Creo que el embajador de Israel, el otro día estuvo acá, decía que la están vendiendo a Alemania. Esa misma tecnología para defender a Alemania, que era una ironía. Imagínate la ironía de la historia.
Impresionante.
Bueno, muchachos.
Pero lo que te quería cerrar con el tema de la FIDAE es un lugar para hacer negocio. Es un lugar para no solamente un tema de armas. Hay productos civiles. Además, muchas de estas compañías están en los dos negocios. Está en el negocio de armamento o de equipamiento también. Uh-huh. Y lamentable, sí, porque esto también se refleja en eso.
Lamentable. Oye, Mercado G, estábamos hablando del dólar, que está a 9.74.90. Todo esto en el contexto de una escalada del precio de los metales, que tiene relación con nuevas sanciones para Rusia. Eso ha empujado en particular la plata y qué sé yo, que están subiendo todo. Y usted puede tradear tanto cobre como dólar, puede hacer estrategia, por ejemplo, puede hacer un largo dólar, corto cobre o todo lo contrario. Cosa interesante, todo esto acompañado por el mejor servicio y el mejor equipo del mercado en estas plataformas de trading, que es Mercados G, mercadosg.com.
Sorpréndete como nosotros con el edificio Vista Golf La Dehesa de Inmobiliaria Paz. Descubre la amplitud de sus departamentos, detalles únicos y una vista insuperable al club de golf. Conoce en vistagolfladehesa.cl y agenda tu visita.
Hoy estuvimos en el lanzamiento del i20 el Hyundai. Día jueves, sí.
¿Espectacular?
No, olvídate. Extraordinario. Ahí en el...
Es un auto compacto, ¿no?
Un auto compacto, un city car o un auto para gente joven.
Pa' uno.
Mucha tecnología, sí. Claro, mucha tecnología. El equipo de Hyundai muy comprometido. Un lanzamiento de verdad, pues, señor director, de esos que te gustan a ti.
Habían
buenos aperoles, buenos jeans. Muy entretenido ahí en Kennedy con Vespucio, en el, no sé cómo se llama. Ahí. ¿Dónde está el reloj?
Que era otro lugar ochentero.
Eso sí que era bueno.
De día precaminosa.
No.
Un poquito.
¿Sí? No sé, tú me parece yo.
Era como el lugar previo.
Ah, bueno. Tú tuviste los posts, yo solo llegué a los previos. Pero muy, muy bueno. Usted puede encontrar toda la información. También salió un lanzamiento del Santa Fe en el fin de semana en los diarios. Usted puede encontrar toda la información en Hyundai.cl.
Venía una entrevista ayer de la gerente de desarrollo de negocios, algo así, de automotores Hildemeister, que es el importador de Hyundai, y sorprendente cómo están creciendo nomás en el portfolio de marcas. Y decía, no queremos tener aquí una cantidad de marcas por tener marcas, sino que de tener marcas serias. Y contaba cómo ellos fueron los primeros en introducir las marcas coreanas en los 80. Y que lo han hecho bien, ¿eh? Así que felicitaciones a la gente de Hyundai y de Automotores Hildemeister.
Sí.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a Frontal Trust, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Hablando de activos inmobiliarios, usted puede diversificar en activos inmobiliarios comerciales a lo largo de todo Chile para arrendatarios habilitados a sus clientes. Contamos con más de 80 propiedades de 800.000 metros cuadrados arrendables y más de 300 arrendatarios. Arriende con los que saben. Infórmese de la opción de nuevas oficinas en la página web independenciaarriendos.cl.
Somos la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica a Punta Arena. Son pocos los que pueden decir eso, ¿eh?
Oh.
En EconoRent contamos con un servicio ágil y flexible con ejecutivos que te acompañarán en cada etapa del proceso. Cotiza ahora leasing operativo en EconoRent.cl. Tu flota en manos de expertos.
Si usted quiere estar tranquilo en la gestión de su empresa, recuerde que a partir de agosto entra en full aplicación la nueva ley de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Hable con su equipo de compliance y pídales que se preocupen y contraten las herramientas necesarias para enfrentar esta nueva regulación. En ese primer lugar de todo ese stack de herramientas está RegCheck, que por un fee mensual, todo en la nube, 100% automatizado, le resuelve ese problema. En RegCheck somos expertos en compliance.
Y PwC fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Bueno, vamos con nuestro primer invitado, si te parece, JP.
Vamos.
Acá lo tengo en la pauta, que se me perdió. La enterré en...
Don Daniel Soto.
Daniel
Soto. Gran amigo. Gerente, sí, de deuda privada y renta fija de Ameris Capital.
Perfecto.
¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días. Bien aquí ustedes.
¿Qué tal? Ustedes?
Bien.
¿Cómo va todo?
Bien, pues.
Oye, estábamos comentando que bastante tranquila la reacción de los mercados frente a lo que pasó el fin de semana, que uno... Como que a mí me echó a perder un poquito el sábado en la tarde. Incluso el VIX lo veo bajando 5.5%. ¿Se justifica esta tranquilidad en los mercados globales después de lo que pasó el fin de semana?
Yo creo que sí. Si uno mira con perspectiva, ¿qué es lo que ha significado la mayoría de los conflictos en Medio Oriente? Desde el Golfo Pérsico, desde la primera guerra del Golfo Pérsico, a principios de 1990 en adelante, ninguno de estos conflictos finalmente ha sido un gatillante o de un mercado bajista en la renta variable o de una recesión global, ¿ok? Es decir, o sea, acá estamos en presencia de algo que ya hemos visto varias veces antes, realmente un riesgo, o como te decía yo, de recesión, etcétera. La única excepción a esto fue en 1979 y en 1973, cuando fue el tema del embargo del petróleo, y en 1979 tuviste la revolución cultural de Irán, etcétera, y ahí hubo una escasez de petróleo a nivel global que sí generó una recesión, pero el mundo era totalmente diferente. Hoy día Estados Unidos produce mucho más petróleo que en esa época, no estamos en un conflicto de esa magnitud, etcétera. Entonces, yo creo que mirándolo desde el punto de vista histórico, tiene sentido que el mundo, como que los mercados finalmente no reaccionen o sobre reaccionan a lo que está pasando actualmente. Incluso, bueno, también la guerra de Ucrania tampoco ha sido impedimento finalmente para que el Standard & Poor's 500 llegue a máximo, para que la economía de Estados Unidos esté bullante, etcétera, etcétera. Y eso como en términos generales. Y en términos particulares, y acá esto ya es un poco más del mundo del ámbito geopolítico, pero yo creo que también ustedes lo han visto, lo han leído o lo han comentado, es que esto al parecer fue un ataque de Irán bastante como ataque salud a la bandera. O sea, fue como bien anunciado, se pudo finalmente contrarrestar de manera bastante fácil, y ahora la gran interrogante es qué es lo que va a hacer Israel. Pues Israel finalmente o va a atacar directamente Irán, de qué manera lo va a hacer. Sin embargo, todo indica que esto va a ser algo relativamente suave, no va a ser algo digamos disruptivo, porque finalmente Estados Unidos no lo está apoyando. Y como ustedes decían ahí, para mí, yo creo que el principal finalmente activo que te ayuda a ver qué es lo que está pasando con el riesgo geopolítico, más allá del VIX, más allá de el futuro del S&P 500 o el Standard Poor's 500 directamente, es lo que pasa con el precio del petróleo. Y hoy día tampoco vemos grandes movimientos en el precio del petróleo, que finalmente se mantiene en torno a $85 el barril. El viernes está en torno a $86 el barril, por lo tanto no creo que sea por el momento algo que deba preocupar en términos coyunturales. Y como te digo, en términos estructurales, acá tendría que pasar algo más grande que lo que pasó, por ejemplo, con el tema de las Torres Gemelas, como para que finalmente pueda afectar a la economía global o a la economía de Estados Unidos o a las bolsas de manera permanente.
Oye, no es que uno quiera que afecte, ¿eh? pero de verdad que dada la explicación que tú das, que la entiendo perfecto, no deja de sorprender porque para situaciones más no de menor envergadura, pero más recientes, las dos guerras del Golfo, las mismas Torres Gemelas, sobre las que han pasado ya por lo menos un par de décadas, generaron por lo menos las primeras horas un shock durísimo, que aquí, pero ni cosquilla, por más que no haya tenido efecto el bombardeo de Irán, se veía como algo tremendamente violento.
Sí, no, es verdad, o sea, ni siquiera en las primeras horas. Yo creo que también acá hay un tema que se exacerba en términos como más, no tan fundamentales, sino que más como para la opinión pública, porque ya estamos en presencia de una guerra que se está tuiteando todo el día, que un poco parecía lo que pasaba con el tema de Ucrania, que también se venía la Tercera Guerra Mundial y iba a ser finalmente, digamos, el fin. Pero y es lo que vimos también el fin de semana, o sea, con el tema de los bombardeos, o sea, con el ataque de Irán directamente a Israel, se podía leer también en varias cuentas de Twitter cosas de ese estilo, ¿eh? Es decir, de que esto ya también iba a ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que acá el conflicto de Medio Oriente ya escalaba a otro nivel, que ahora sí iba a meter Rusia, China, o sea, como que yo creo que también la opinión pública termina siendo afectada bastante por el tema de las redes sociales, que no sé si tiene tanto asidero en la parte fundamental. Y si uno leía los principales análisis geopolíticos, te decían, mira, esto es bastante de libro. Acá Irán está tratando de hacer un ataque que, si bien es el primero, que finalmente directamente a Israel, es algo relativamente como saludo a la bandera, como te decía. Lo más seguro es que Israel haga lo mismo para el otro lado, pero es muy difícil que los países desarrollados, y particularmente Estados Unidos, finalmente termine apoyando un ataque masivo de Israel contra Irán, y eso fue lo que finalmente ocurrió.
Oye, incluso si uno ve los activos que son la especialidad tuya, digamos, Daniel, estamos hablando con Daniel Soto, que es gerente de deuda privada y renta fija en Ameris Capital, estamos viendo que los precios de los bonos están cayendo, digamos, porque estoy mirando las tasas de 10 años en Estados Unidos, están subiendo 2,6%, 2,7%, tasas que están en niveles de 4,6, 4,7 en el caso del bono a 30 años. Parece ser que nadie está corriendo a comprar refugio, ni mucho menos.
No, nadie está tampoco está yéndose por ese lado, y eso también conversa un poco con lo que tú estabas comentando antes del VIX, o sea, está como todo más o menos en línea. Y una de las cosas que yo me preguntaba acá el fin de semana era finalmente, okay, ¿y esto cómo, al final del día, cómo puede afectar a la economía de Estados Unidos y en general a todas las economías del mundo? Esto tiene un link directo con el tema del petróleo y cómo esto puede afectar a la inflación. Entonces, o sea, lo que yo pensaba era, bueno, si esto realmente el mercado se lo toma mal, yo creo que esto podría generar finalmente algún efecto en las tasas de corto plazo, contraintuitivamente al alza, esperando de que finalmente la Fed se va a tener que demorar más en bajar las tasas, dado de que el petróleo está más alto, y esto no ayuda al tema de la inflación, que hoy día es el gran dolor de Estados Unidos. Y eso finalmente puede impactar en un tipo de cambio en Chile más alto, etcétera. Sin embargo, como tú dices, nada de eso está ocurriendo, y al parecer, si es que Israel no ataca con todo a Irán, que eso yo creo que el mercado lo tiene cero descontado, ahí sí podríamos ver una reacción, como te decía, del petróleo hacia arriba, las tasas cortas subiendo, el tipo de cambio en Chile subiendo, y una situación un poco más complicada, por lo menos en el corto plazo. Pero hasta que no pase eso, al parecer todo sigue, digamos, la línea como del guión más esperado que estábamos comentando anteriormente.
Y perdona, una pregunta adicional en esa línea, antes de pasar a otra cosa. Incluso considerando este nuevo impacto de la noticia el fin de semana, ¿cómo están viendo ustedes la trayectoria de la renta fija? ¿Va a ser un buen año para la renta fija o vamos a tener que esperar al próximo como para capturar las ganancias de valor que se están esperando hace tiempo ya?
Sí, las ganancias de capital se están esperando hace como 6 meses.
Sí, o más. Pues, un año,
sí,
quizá.
Sí.
Todo ahí esperando, que no. Forrarse sin hacer mucho, pero no ha llegado eso.
Sí, es verdad. Yo creo que era... y lo hemos podido ver finalmente en el comportamiento de las tasas de nueces. Yo creo que la volatilidad ha bajado harto, o sea, no es que yo lo crea, sino que se puede ver. En los últimos 3-4 meses la volatilidad de las tasas de UF ha bajado harto. Entonces ha significado una ganancia de capital para la mayoría de los fondos de renta fija que están en UF con tasas entre 3 y 5 años. Y yo creo que esto va a continuar. Yo creo que finalmente ya llegamos a un estado en donde se puede esperar ganancias de capital en la renta fija de acá a los próximos 12 meses. No creo que hayan mayores sorpresas en la inflación. Durante los últimos 4 meses hemos tenido sorpresas de la inflación tanto hacia arriba como hacia abajo. Acuérdense que hubo un mes con inflaciones negativas, otros meses con inflaciones mucho más altas que la esperada por el mercado, y ya volvimos un poco a la normalidad. Y yo creo que los efectos, o más bien las causas que generaban esos movimientos en las tasas, ya están fuera del escenario. Yo no creo que finalmente vayamos a tener tanta volatilidad en los números de inflación de acá a los próximos 6, 12 meses. Por lo tanto, sí creo que ya es un momento en donde uno podría pensar en que la renta fija va a tener esa ganancia de capital tan esperada, Ahora, la última palabra acá, finalmente, sobre todo por el tramo 5 años hacia arriba, nosotros estamos viendo que la tiene la Reserva Federal y lo que pasa en Estados Unidos. O sea, acá realmente el gran pedazo de torta, por así decirlo, de la ganancia de capital que se pueda tener en renta fija, no solamente en Chile, sino que yo creo que la mayoría de los mercados de renta fija global, va a ser en el momento en que la Reserva Federal diga ya. O sea, que estamos viendo ya que está, que la situación se está enfriando como esperábamos, así que vamos a empezar a bajar las tasas de manera definitiva y tenga un discurso más, entre comillas, acomodativo, como o como se le diga, pero básicamente de que digan que van a empezar a bajar las tasas de manera más, con más convicción, básicamente. Ahí es donde recién vamos a ver, no recién, pero ahí es donde vamos a empezar a ver la mayor cantidad de ganancia de capital en la renta fija. ¿Eso debiera ocurrir este año? Sí, debiera ocurrir este año.
Debería ocurrir en 2024.
Oye, Daniel, ya nos va quedando poco tiempo, hablemos un poquito del tipo de cambio. Sigue con una volatilidad bien, bien feroz. Estuvimos a punto de tocar los 1,000 pesos, después nos pegamos una baja importante, ahora de nuevo, hoy sube 8-9 pesos, anda cerca, ¿no?, de los 9.80. Yo sé que siempre es muy difícil apuntarle a dónde está, pero por lo menos esta trayectoria de volatilidad, ¿cómo la podemos interpretar?
Sí, a ver, desde que hoy día con el cobre en $4.33, bastante más alto de lo que lo teníamos en febrero, que era 3.6, es que finalmente el tipo de cambio hoy día está moviéndose muchísimo más por un tema de los diferenciales de tasa de Chile con Estados Unidos. Y acá el gran tema es que estamos desincronizados totalmente. Estados Unidos sigue mostrando fortaleza, como te comentaba recién. La Reserva Federal todavía no dice cuándo ni cómo va a empezar a bajar las tasas de manera convincente. El mercado todavía no le cree. Hay bancos de inversión que incluso dicen que la Reserva Federal no va a bajar las tasas este año, mientras nosotros estamos en una franca, digamos, bajada de la TPM. Bueno, con el último informe esto ya va a ser un poco menos rápido de lo que había venido haciendo, pero seguimos estando totalmente de manera descalzada. Ellos con la tasa ahí pegada, digamos, nosotros bajándola con todo, y eso es lo que finalmente le ha terminado a pegar al tipo de cambio. Así es como lo vemos nosotros. Y uno puede hacer millones de modelos y cosas, los modelos en general te ayudan a tener un poco más de información de dónde debería estar el tipo de cambio hoy, y eso te dice finalmente que por fundamentales hoy día deberíamos tener el tipo de cambio más abajo de lo que lo tenemos hoy día. Es decir, si ustedes me preguntan dónde debería estar el tipo de cambio de acá a los próximos 12 meses, nosotros creemos que debería estar más abajo, siguiendo el siguiente guión. La Reserva Federal baja la tasa, se empieza a ver debilidad en Estados Unidos, y empezamos a sincronizar nuestra política monetaria, o ellos empiezan a sincronizar nuestra política monetaria con la de nosotros. Nosotros ya empezamos a llegar a una parte más como que no es necesario bajar tanto la tasa, y ellos sí empiezan a bajar la tasa. Y por otra parte, siempre pensando en que el cobre se mantiene en niveles, no sé, sobre $4, ¿okay? Pero eso yo creo que debería ser finalmente la trayectoria del tipo de cambio acá a los próximos 12 meses.
Excelente.
Más abajo de lo que está ahora.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias, muy claro. Daniel Soto, gerente de Duda Privada y Renta Fija de Ameris Capital. Muchísimas gracias y un abrazo, ¿eh?
Ok, un abrazo, que les vaya bien.
Adiós, Daniel.
Book es tu mejor aliado para la gestión de personas. Con tu software integral podrás automatizar tus tareas administrativas, construir cultura organizacional y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo esto desde una misma plataforma. Descubre más en buk.cl.
Súper fácil, súper ligera. Ultra tecnología, hace la nueva Ducati Scrambler, el modelo Ducati que te hará volver a disfrutar de la conducción mientras te mueves por la ciudad con estilo. Conoce su nuevo showroom ubicado en Avenida Las Condes 11.412.
Con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta en Mercado Pago.
Falcom, una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales a cuatro tipos de clientes: las family office, las fundaciones, las personas de alto patrimonio y los institucionales.
Estamos acá con nuestro segundo invitado, es Gabriel Ugarte, investigador del CEP, para hablar de impuestos, de evasión en particular. Tuve que yo googlear acá antes de que entrara Gabriel para ver cuál era la cifra que había dado. Básicamente la fuente, esto era el ex director de impuesto interno, Michel Llorat, y nosotros conversamos con él.
¿No le pareció muy bueno este informe?
Dijo que no era experto. Sí, a mí no me cuadraban las cifras porque
no le cuadraban las otras.
Las de Llorat.
Sí, pues dijo
un cumplimiento tributario de 51,4%. O sea que se evadía más de lo que se pagaba a nivel de las compañías. Cosa que no, como que sin no cuadra.
Sin ser expertos tributarios, nosotros sabemos que esa cifra no es así. No sabemos cuál es, pero no sabemos qué es.
Bueno, acá Gabriel y su equipo hicieron una doble clic sobre ese tema y nos va a contar sobre ese particular. ¿Cómo te va, Gabriel?
Hola, Gabriel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal? Bueno, a ver, cuéntanos si estamos bien nosotros en nuestra introducción y después cómo les fue a ustedes con el estudio en particular de este tema.
Sí, ves como ustedes dicen. Yo creo que había una interpretación incorrecta de nuestro estudio, en parte que nosotros no estimamos una nueva evasión. De hecho, es muy difícil hacerlo porque la información que hay disponible para hacer este tipo de ejercicio es muy, muy poca. Y de hecho, lo que nosotros fue como, a nosotros también nos hizo un poco de ruido este 50%, especialmente teniendo en cuenta que la última cifra que teníamos era de un poco más de un 30% el año 2009. Desde entonces no tuvimos más fichas, más cifras acerca de la evasión de las empresas. Y lo que nosotros hicimos fue, ya a ver, veamos qué información está disponible y qué podemos hacer nosotros, qué simulaciones para ver, y a ver si es que efectivamente está sobreestimada, más o menos cuánto. Y ahí hicimos unos ejercicios y con eso llegamos a que, con estos pocos aspectos, llegamos a que la evasión estaba sobreestimada al menos en 10 puntos.
Al menos en 10, o sea, claro, 40.
Claro, o sea, podría ser más. Ahora, esto no quita la importancia de la evasión tributaria, que hay que combatirla, en el fondo, que este es un problema que tiene Chile, que produce injusticia, ineficiencias y todo. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos de que para poder combatirla se necesitan cifras consensuadas, precisas, en el fondo, y es lo que nosotros queremos aportar en este momento.
A mí me sigue pareciendo una locura el número que les dio usted también.
Sí, a mí también.
Altísimo, es altísimo. Primero que nada, pareciera que, y a pesar que algunos van a plantear lo que sí, que esta es una sociedad de que somos todos pillos. Todos eludimos, todos evadimos. Ni siquiera eludimos, evadimos, que es peor que eludir, creo. Entonces, me llama la atención porque es una economía más que hasta hace unos años atrás era una economía sana, en crecimiento, en buenos indicadores, que permitía una recaudación muy importante. Es que si no seríamos, si llegáramos a la tasa cero, que es prácticamente imposible, no viviera en ningún país del mundo la evasión de estar en cero, seríamos una economía como la europea entonces.
Sí, no, claro, o sea, bueno, de hecho a nosotros el ruido que nos hizo, por un lado, este cambio muy, muy importante en la cifra que teníamos previa, o sea, un cambio en metodología, uno entiende que puede generar diferencias en cifras, en el fondo, pero no ese nivel, casi el doble, de hecho para el 2020 sería el doble. Y por otro lado tenemos un impuesto corporativo que recauda harto en comparación con otros países. Sí, obviamente los países son distintos, pero aún así nosotros pusimos ahí en el estudio como que también no nos hacía mucho sentido. ¿Cuál es el potencial recaudatorio que tiene Chile? Tendría que ser mucho, mucho, mucho más que otros países.
Ya, pero ¿por qué no ponemos en blanco y negro la conclusión del estudio de ustedes en términos de evasión? Así como, ¿cuál sería el titular? Para que estemos entendiendo lo mismo, no sé si te interpreta la inquietud.
Claro, el titular sería, mira, con la poca información que hay disponible, nosotros hicimos unas simulaciones y nos da que con estos pocos aspectos la evasión estaría sobreestimada en 10 puntos. Pero en el fondo...
sería 40%.
pero con los pocos aspectos, el gran problema, yo diría que si tuviera que decir cuál es el gran problema que tenemos hoy día, es la falta de transparencia en poder tener esta información para que pueda ser chequeada por otros centros de estudios, por otras informaciones. En este momento, yo sé que la información tributaria es delicada en el fondo, pero aquí estamos hablando también de números súper agregados. Esta metodología se utilizan agregados macroeconómicos, pero hay información, que esto es lo que tiene que ver con la parte tributaria, donde impuesto interno no tiene la desagregación necesaria para uno poder hacer esta cifra y poder chequearla. Entonces yo diría que ese es el gran problema. Entonces nosotros en ningún caso, y de hecho a nosotros no nos gustó, en ningún caso en nuestro estudio pusimos, oye, la cifra de evasión es de 40. En ningún caso. Nosotros solo dijimos, mira, con la poca información que tenemos, nos damos cuenta que está sobreestimada. Entonces, en el fondo, el mensaje a transmitir, oye, hay que preocupémonos de esto. Hay un problema.
Es un aporte académico para la discusión y por una de las partes no fue tomada también. Pero en parte, me imagino que uno de los detonantes o de los ingredientes de esto es la informalidad también en las economías. Y en Chile la informalidad ha aumentado. Pero uno mira el barrio y, por ejemplo, Perú, que siempre ha sido una economía pujante, tiene una formalidad feroz. Y yo sé que no fue parte del ejercicio, pero es que si uno tiene el 40 o el 50 aquí, ¿qué esperaría en países como estos?
No, sin duda. O sea, y de hecho, la única parte por donde pudimos agarrarnos a este estudio principalmente fue, oye, ¿cómo estamos capturando el tema de la informalidad en la métrica de evasión? O sea, nosotros sabemos que alrededor de un 27% de todo el mercado laboral es informal. O sea, al menos sabemos por ese lado que es importante. Y uno de los supuestos que para nosotros como uno de los principales donde no estamos de acuerdo es que uno tiene que calcular más o menos cuántas empresas son grandes, chicas, para ver a cuánto les aplico el 27, el 25% de tasa. Y en algunos casos, algunas pymes son cero, porque tributan directamente con los impuestos finales. Y el supuesto que tiene este informe de impuestos internos es que, como vemos hoy día las empresas, es lo mismo que estaría como son las empresas que estarían evadiendo, o sea, esta parte que no observamos.
¿Hay una correlación?
Claro, pero...
No, es que el supuesto es que todo se evade.
Claro, el supuesto es que lo que nosotros hoy día observamos, de cuántas son grandes, cuántas pequeñas, cuántas son muy pequeñas que no tributan, eso es lo mismo, en la misma proporción se aplica a toda la informalidad. Y lo que nosotros decimos, oye, probablemente en la informalidad, o sea, para partir, hay muchos trabajadores por cuenta propia, muchas empresas que si se formalizaran probablemente no pagarían impuestos. Y por otro lado, hay pocos países que estiman tasas de evasión por tamaño de empresa. Y lo que se observa es que mientras menor es el tamaño de empresa, mayores son las tasas de evasión. Entonces, en el fondo lo que nosotros decimos, mira, oye, lo que nosotros estamos observando hoy día no es un buen proxy que te sirva para ver cómo es la informalidad, cómo es lo que deberían tributar estas empresas informales.
Perfecto. Ahora, la sensación de usted haciendo estos pequeños ajustes, si entiendo bien, ¿eh? Se hicieron un ajuste relativamente grueso en la metodología y rápidamente se bajó en 10 puntos los números de evasión. ¿Ustedes tienen la sensación de que los números de evasión están en esos niveles de 40? ¿O si uno sigue haciendo doble clic va a poder llegar a un número mucho más razonable? Me imagino que uno podrá comparar con la OCDE o con algunos benchmarks para ver si esto es mucho, poco o todo lo contrario.
Y ahí una de las dificultades que uno tiene para compararse. En impuesto al IVA hay generalmente una metodología aceptada, en general es más fácil compararse, pero en impuestos a la renta hay distintas metodologías y adicionalmente son muy distintos los sistemas, algunos integrados, otros semi-integrados, entonces cuesta compararse. Y lo que generalmente uno ve es que los otros países más desarrollados y con más experiencia utilizan otra metodología para medir la evasión en el impuesto corporativo. Yo creo que ese es a lo mejor otro mensaje importante de pasar. La metodología que nosotros usamos no es que esté mal, pero es menos usada que otros países. Y una de las razones por la que otros países usan esta otra metodología es porque te da más información para poder combatir la evasión. Aquí lo que pasa es que nosotros tenemos una cifra que no sabemos si esta cifra está focalizada en grandes empresas, pequeñas empresas, en qué sector. Y en general, estas nuevas metodologías que se recomienda avanzar en ellas, te dicen, oye, mira, en estos lugares está más focalizada la evasión y te permite desarrollar estrategias para combatirla más efectivamente. Aquí solamente tenemos con una gran cifra y en el fondo no sabemos qué hacer con esa cifra.
Bueno, trabajo pendiente. Vamos a seguir conversando esto con Gabriel Ugarte, investigador del CEP. Muchísimas gracias, Gabriel, por la conversa. Y nosotros vamos y volvemos para hablar con Cristóbal Martínez de BCI Corredor de Bolsa para que nos cuente cómo siguen operando en los mercados.
Odié cada minuto de entrenamiento, pero me decía, No te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón.
En Duna, el boxeador estadounidense Muhammad Ali. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bueno, la verdad es que después de vivir toda una vida en casa, viendo crecer a nuestros hijos, con mi señora nunca nos imaginamos viviendo en un departamento. Quizás porque las exigencias que uno tiene son muy grandes. Pero cuando encuentras un lugar con esta vista insuperable, espacios realmente amplios y luminosos y una privacidad sorprendente, tu opinión cambia radicalmente. Por eso nos cambiamos a Vista Golf La Dehesa.
Vista Golf La Dehesa. Departamentos desde 298 metros cuadrados más terraza, opción jardín y penthouse. Agenda tu visita en vistagolfladehesa.cl.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo, no arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com, expertos en compliance.
Abril viene cargado de grandes emociones. Emociones que nos harán disfrutar, cantar, gritar y reír. Pero para disfrutarlas al máximo, debes hacerlo arriba de un Hyundai. Súbete a un nuevo mes con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción. Emocionate con la energía del Ioniq 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.es.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Estamos de vuelta para que Cristóbal Martínez nos cuente cómo está operando el mercado en este día tan estresante para todos. ¿Cómo te va, Cristóbal? ¿Qué tal?
Hola, Cristóbal.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sí, la verdad es que alto ruido, sobre todo por el fin de semana, tal vez fue en un periodo de operación, pero ese ruido al parecer no duró mucho porque esto es una declaración de Biden que debió entender que no había una proyecto sumido en la idea de comprar acá. al parecer los mercados se van a ser un terreno positivo, si se mueven en el mundo global y también en los futuros años de y también en la bolsa en Wall Street, así que se dio vuelta de forma rápida al parecer esa sensación negativa en los mercados.
Sí, a ver, cuéntanos un poco en dos palabras qué es lo que hay.
Mira, en primer lugar, yo creo que la semana vamos a seguir con esa volatilidad probablemente, en el que pues, todo cerrado, así que vamos a estar probablemente sujeto a caída, a subida, dependiendo de que va saliendo en la semana. Tenemos también importantes como la inflación de China y la eurozona, la semana apuntando también ahí atento a ver cómo salen eso y cómo podría afectar las acciones. Y por el lado del dólar, yo creo que a muchos interesados les interesa. La verdad es que solamente entender que en caso de mayor conflicto geopolítico, el dólar siempre funciona como una moneda de refugio, que tiende a valorizarse y eso sí puede afectar al peso chileno, que actualmente está cerca de un dólar de 9.80, pero podría llegar a los 9.90.000, que esto ya se pone muy, muy feo.
Perfecto. Oye, ¿y la bolsa local partió al alza?
Al alza. Fue una, bueno, un día la semana pasada, el viernes, una caída como a 5%, lo que significó casi eliminar todo lo que fue el jueves, que todos los días positivos. Y ahora al alza, en 0.27, de forma moderada, y yo creo un poco esperando también a ver cómo se desarrolla la semana, pero al menos recuperando un poquito lo que perdió el viernes, que fue una caída bastante grande.
Excelente. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Un abrazo. Entonces, Cristóbal Martínez, de BCI Corredor de Bolsa. Bueno, nos despedimos entonces con Top Gun, que es como la parte lúdica, si queremos decir, de los conflictos, pero en realidad nunca trae nada bueno.
Totalmente.
Ojalá que todo salga bien. Los dejamos invitados a la 1:30 para seguir monitoreando lo que ocurre en los mercados. Señor director, muchas gracias. Un abrazo.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.